Espacio abierto.
El día de hoy este programa es coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio y hablaremos sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Espacio abierto.
La Marcha Mundial de las Mujeres es un movimiento internacional de acciones feministas que reúne a grupos y organizaciones civiles que contribuyen a eliminar las causas que originan la pobreza y la violencia hacia las mujeres. La Marcha Mundial de las Mujeres trabaja contra toda forma de desigualdad y discriminación hacia las mujeres. Uno de sus propósitos es fortalecer y mantener un vasto movimiento de solidaridad entre todas las mujeres y organizaciones de base para que la marcha constituya un gesto de afirmación de las mujeres del mundo. Además, promueve la igualdad y la justicia entre mujeres y hombres de todos los pueblos. Construye y fortalece un amplio proceso de educación popular para que las mujeres logren analizar las causas de su opresión, de su discriminación y las posibles alternativas.
Radio Ciudadana.
Un objetivo más de la Marcha Mundial de las Mujeres es poner en práctica las reivindicaciones y las alternativas comunes a los movimientos de las mujeres del mundo, a escala local, nacional, regional e internacional, en torno a los temas de pobreza y de violencia hacia las mujeres. También ejerce presiones políticas sobre los gobiernos y las instituciones económicas y políticas multilaterales para que realicen los cambios necesarios a fin de que se mejore la calidad de vida de las mujeres del mundo, incluyendo el fin de todas las impunidades y de la corrupción, así como el uso de la violencia, de la violación como arma de guerra. Dentro de este contexto, la Marcha Mundial de las Mujeres, el Espacio Feminista y la Vicepresidencia de Género de la Unión Nacional de Trabajadoras convocan a las organizaciones de mujeres y a la sociedad civil en su conjunto a impulsar la campaña 1 millón de firmas para exigir la seguridad de la vida de las mujeres.
Espacio abierto.
En el programa de hoy, coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, abordaremos el tema de la represión y criminalización hacia las mujeres, incluyendo el fenómeno de los feminicidios que se están extendiendo a varios estados del país. Para ello nos acompaña en cabina Luz María Salazar Aguilar, de la Red de Trabajadoras de la Educación, y Jessica González Sapien. Ella es de la Comisión Permanente del Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo, CNT. Por supuesto, ambas son integrantes de la Marcha Mundial de las Mujeres. Espacio Abierto es una mesa de diálogo. Tus opiniones contribuyen a socializar las opiniones y críticas y, por supuesto, también las propuestas.
Radio Ciudadana. Teléfonos 5604-7926, 5604-8229. Larga distancia sin costo 01800-670-1680. Radio Ciudadana.
Dejamos los micrófonos de Radio Ciudadana a Norma Castañeda Bustamante, integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, quien modera la mesa de diálogo de Espacio de Vida. Buenos días, bienvenido.
Gracias, Víctor. Buenos días. Y quiero agradecer enormemente la presencia de Jessica y de Luz María por estar aquí. Sí. Sabemos que son días muy intensos para ustedes. Inician un diplomado precisamente sobre capacitación. Al ratito igual comentaremos brevemente en qué consiste este diplomado. Y bienvenidas. Pero antes de darle la palabra a ambas, quiero retomar dos párrafos que me parecieron sumamente interesantes de un comunicado de prensa que manejó la Marcha Mundial de las Mujeres sobre esta campaña 1 millón de firmas para exigir la seguridad de la vida de las mujeres. Habla de la crisis política y la degradación de las instituciones que se acentuó a partir del fraude electoral en julio del 2006 y que ha colocado al país en una de sus etapas más críticas, enfrentándonos a una violación generalizada de los derechos humanos por parte del gobierno federal a través de las fuerzas policíacas y del ejército. La represión y criminalización generalizada hacia los movimientos sociales en nuestro país y particularmente hacia las mujeres incluye ahora al ejército como operador, que sumando a las fuerzas policíacas federales y estatales arremeten contra la población femenina, violándolas y asesinándolas por el solo hecho de ser mujer. A la violencia física, económica e institucional que sufren las mujeres y sus cuerpos se suma el paradigmático caso del feminicidio en Ciudad Juárez y los casos más recientes de la mujer indígena Ernestina Ascensión en Songolica, Veracruz, en las mujeres de Castaños, Coahuila, y las niñas de Carácuaro y Nocupétaro de Michoacán. Datos duros, cifras duras que cada vez se van incrementando a pesar de que el gobierno federal dice que está actuando sobre todo en la cuestión de los feminicidios, pero sin embargo vemos cómo a partir que toma posesión Felipe Calderón, inmediatamente viene todo el caso y la represión de Atenco por segunda vez, y esto obviamente tiene consecuencia en la población femenina. Esta campaña suena interesante, ¿en qué consiste básicamente?
Gracias, Norma. Desde luego agradecer a este espacio radiofónico el tiempo que nos puede estar dando para poder publicitar y difundir nuestro tema. El tema de la marcha no es este año, desde el año 99. Estamos colocando dos ejes para hacer visible lo que sucede con las mujeres, ¿no? Los dos ejes es pobreza de las mujeres y violencia hacia las mujeres. Son los dos temas que la Marcha Mundial de las Mujeres ha colocado internacionalmente. En el año 2000 se colocamos 2000 acciones, ¿no? Nuestra marcha se llamó Pan y Rosas, ¿sí? Precisamente para hacer el contraste entre la pobreza, el pan, ¿no? Y la violencia, las rosas. Tuvimos un eco importante, al menos a nivel nacional. Logramos una integración de casi 200 organizaciones. Y principalmente se fueron colocando compañeras de muchísimos movimientos sociales y organizaciones de en las dos fronteras, ¿no? Y eso es muy importante. Chiapas y el norte de nuestro país, ¿no? Ciudad Juárez, Chihuahua, Nuevo León también. Creo que en ese año 99-2000 logramos hacer llegar a través de una consulta nacional el tema de los derechos de las mujeres. Nos dimos cuenta que al menos aquí en el DF muchísimas mujeres ignoraban que tienen derecho a la educación, que tienen derecho a una igualdad económica en cuanto a los salarios, ¿no?, entre los trabajadores y trabajadoras. También esa consulta nos entregó, nos arrojó muchísima información sobre la cuestión a nivel nacional, ¿no? En el DF nosotros estuvimos coordinando esta consulta, pero los estados que participaron arrojaron muchas más cosas, ¿no? En el norte decían las compañeras que las mismas mujeres pedían que sus compañeros que las acompañaban ahí en la plaza pública, que ellos llenaran la hoja, ¿no? O sea, seguimos delegando en los hombres esta situación de lo que las mujeres debiéramos de decir. Es un rasgo, pero esa consulta nos dejó mucha experiencia y empujamos esa marcha de nuestro país, Centroamérica, porque llegaron compañeras desde El Salvador, cruzando la frontera hacia Chiapas, compañeras de Chiapas, atravesando toda la parte sureste de nuestro país hacia el norte, y compañeras de, efectivamente, de Chihuahua. Nos coordinamos en Monterrey y de ahí armaron dos autobuses para llegar hasta Nueva York. El 17 de octubre del año 2000, dos autobuses de mujeres mexicanas y algunas centroamericanas llegaron a la sede de la ONU, donde se hizo una gran marcha de muchísimas mujeres de otros países, representantes de otros países, para colocar estos dos temas en ese lugar. ¿Por qué el 17 de octubre? Porque, bueno, ese es el día que nosotros colocamos para el tema de la pobreza contra las mujeres. Entonces, en ese tiempo, a partir de ahí, colocamos esa primera etapa de la marcha. Continuamos con el tema de pobreza porque evidentemente aquí en este nuestro país llevamos sexenios de crisis económica y lo vivimos día tras día las que somos amas de casa, ¿no? El bolillazo que se nos viene, ¿no? La verdad, las tortillas y todo este tipo de cosas, diciendo la pobreza viene encima de nosotras, ¿no? ¿Y quiénes somos las que más lo padecemos? Pues las que estamos frente al hogar.
Y que hay que hacer maravillas los pocos recursos que hay.
Y que hay que llegar a ver de dónde consigo para poder dar al menos una comida o dos comidas, o yo no sé. Pero sí ha sido y sigue siendo muy grave esto, ¿no? Pero la crisis de hoy, por esa misma razón, en nuestro informe decíamos que a partir de esta crisis del 2 de julio, nosotros vemos con mayor preocupación y con mayor peligro cómo vamos a vivir la vida las mujeres, ¿no? Tanto en el asunto económico como en la cuestión de nuestra seguridad.
A ver, Luz María, antes de pasar a la segunda etapa de la campaña de la Marcha Mundial por las Mujeres, esta campaña de un millón de firmas. Yo recuerdo cuando estábamos diseñando todas las preguntas que se hicieron para la consulta de No al ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, y tuvimos fuertes discusiones con los sindicatos. el SMEL, Sindicato Mexicano de Electricistas, la Unión Nacional de Trabajadores, porque nosotros insistimos en meter una pregunta de cómo afectan los acuerdos comerciales a contribuir en la pobreza a las mujeres, y ellos nos decían, es que es igual. Así como les pega a ustedes, también les pega a los hombres. Pero sin embargo, sí hay una diferenciación de que los impactos son más fuertes hacia la población femenina. ¿Podrían explicar por qué?
Sí, bueno, yo desde donde lo vemos nosotras como trabajadoras, porque bueno, también haces esta otra función de ser trabajadora, de ser ama de casa, de ser madre, de ser, son muchos roles. Nosotros lo vivimos diariamente, ¿no? Nuestro salario siempre es menor que el de los compañeros. Y frente a un acuerdo, generalmente los que ganan son las grandes corporaciones, no los trabajadores. Desde ahí estaría yo de acuerdo con los compañeros de estos ámbitos energéticos o el de telecomunicaciones, que serían los compañeros de la, varios sindicatos de la UNT, en señalar que, bueno, son de las empresas que más ganan, ¿no? Allí está Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, ¿no? ¿Y cuáles serían las ganancias que dan para los trabajadores? Ahí sería otra pregunta para el mismo sindicato, ¿no? Sin embargo, nosotras sí vemos las grandes diferencias que hay entre nuestros salarios. ¿Cuánto ganamos nosotras por el mismo empleo, por el mismo desempeño? ¿Cuánto se está ganando? Y tenemos los mismos descuentos en nuestros impuestos, ¿no? Sin embargo, el doble esfuerzo que uno tiene que hacer como mujer, correr de un lado a otro para poder dejar a los chicos, significa un gasto extraordinario para poder llegar a tiempo a la estancia, para poder llegar a tiempo al trabajo. Siempre es un doble gasto el nuestro, ¿no? Este ejemplo que tenemos de las tareas escolares, a lo mejor eso no está metido en la canasta básica, pero todo lo que gastamos todas las tardes en comprar en la papelería, lo que la maestra requiere para el otro día, porque hay que hacer la tarea, eso no está metido en la canasta básica. Sí. Y diario lo estamos gastando. No son 25 pesos, ¿eh? A veces ir al internet, la ida al internet de uno de nuestros hijos vale 30 pesos más las impresiones. Y eso es diario. ¿Por qué? Porque además los chicos deben llevar tareas, ¿no? Son situaciones que no se alcanzan a mirar. Y los sindicatos, digo, estos sindicatos que traen sus contratos colectivos de trabajo, pues sí van peleando prestaciones, pero no tienen esa perspectiva de la mirada de las mujeres, ¿no? ¿Dónde hacemos los gastos de las mujeres? Y finalmente no son para nosotras, digo personalmente, sino es para nuestros hijos, para nuestra casa, para sostener de alguna manera el equilibrio de cómo salimos con las deudas y todo esto, ¿no? Yo creo que eso se tendría que ver también en las grandes negociaciones que se tienen adentro en los sindicatos con la patronal, diríamos, ¿no?
Sí, a mí alguna vez mi hijo me decía, oye mamá, es que tú no me das domingo. Yo, no, pero te doy de lunes a viernes y te puedo sacar la cuenta, mejor pídele el domingo a tu papá, ¿no? Que claro. Una es la que está diario lidiando con estos pequeños gastos en que si los va sumando se vuelve una carga. Y también la responsabilidad, cuando la mujer tenemos que salir a trabajar, siempre estar pensando en que si hay alimento suficiente para los hijos, si ya están cubiertas sus necesidades, esa doble y triple jornada de la que luego hablamos.
Y en algunos casos no solo triple, ¿no? Se multiplica todavía, por ejemplo, si uno quiere ser capacitada, sindicalista, entrar en la política, son actividades adicionales que se tienen que establecer como jornadas o divididas o delegadas a terceros, gente que cuida a los hijos, que apoya en la labor de tareas, que ayuda en el cuidado, en la labor doméstica, y a su vez parte de la economía se va en esos gastos. Además de que la condición del empleo para las mujeres sabemos que regularmente está sectorizado y segregado. Esto quiere decir que hay sectores, sobre todo el de servicios, donde la mayor parte de la mano de obra de las mujeres está establecida, que podría ser todo lo que tiene que ver con manufactura, servicios de educación, salud, que tradicionalmente han estado evocados a las cuestiones de las mujeres, por una parte. Y dentro de esos rubros adicionales, aunque fueran empresas y en maquila, a su vez, las actividades principales o más altas, digamos, en el caso de la educación, en lugar de darse en casos de dirección, de investigación, a mujeres, por la misma situación de las cargas y tareas que tienen a sus espaldas, estas se van disminuyendo. Entre mayor es el nivel, menor es el número de mujeres que acceden a él. Y entonces esto nos habla de una segmentación de mano de obra de mujeres en ciertas tareas, pero a su vez se segregan a espacios muy pequeños. Por ejemplo, por decir, pueden ser en taller, en cuestiones, incluso ahorita las empresas que son terciarias, que se dedican a limpieza y mantenimiento, tienen un alto porcentaje de mujeres, y mujeres en edades avanzadas, o madres solteras, que pueden dar una mano de obra mucho más económica, además de la terciarización de la mano de obra, que no están empleadas directamente uh-huh. con su patrón, sino están empleadas por una empresa intermediaria que a su vez no es la que tiene trato directo con ellos, y no tienen asimismo la seguridad social requerida, ni una serie de prestaciones, derechos laborales que podrían establecerse para las mujeres.
Sí, yo recuerdo el programa pasado, alguien mencionaba precisamente eso, la terciarización, la subcontratación, que una multinacional puede presumir que va a la vanguardia en la defensa de derechos laborales, en la defensa de derechos ambientales, pero sin embargo subcontrata servicios como limpieza, informática y demás, y ahí es donde ya la cadena se va rompiendo y se van perdiendo ese tipo de derechos. Hablemos ahora de la segunda parte de la campaña, un millón de firmas para exigir la seguridad de la vida de las mujeres.
Yo podría decir que esta es la tercera.
O sea,
la primera fue la de Pan y Rosas. Hubo en el 2000. Una segunda parte se abre en el 2005 y se da una Carta Mundial de las Mujeres para la humanidad, la cual recorre esta carta a su vez con una construcción de una gran manta bordada por las mujeres de los diferentes países. Y esta corre por todo el mundo. Aquí también se hace un foro internacional en Chihuahua para entregar esta manta directamente en la franja fronteriza con Ciudad Juárez.
¿Qué incluía esta carta? ¿Cuáles eran los puntos de esta Carta Mundial?
Tenía que ver igual con las cuestiones de paz, de justicia, de los derechos de las mujeres, el manejo de la impunidad hacia los feminicidios, todas estas situaciones que hemos venido nosotros pugnando, porque se dé esclarecimiento, porque los derechos de las mujeres se reivindiquen, era parte de lo que trataba. Y esta tercera etapa, que surge en el 2006, ya tiene como una demanda internacional cuatro ejes centrales, los cuales demandan en un plan estratégico. Y esos cuatro ejes centrales tienen que ver, el primero con el trabajo de las mujeres, que era lo que tratábamos uh-huh. ahorita en parte, el segundo con paz, justicia y desmilitarización, que es parte de lo que ahora de manera fuerte en esta tercera campaña impulsamos, también la violencia hacia las mujeres, y el cuarto punto, el bien común y acceso a los recursos. Básicamente son los cuatro puntos que se están tratando, y nosotros en acción, concretamente en México, tenemos la campaña de un millón de firmas.
Pero es decir que esta campaña, la Marcha Mundial de las Mujeres es a nivel, obviamente, como mundial. El nombre lo dice, mundial. Ahorita lo del millón de firmas se ubica solo en México, pero aquí en México, ¿quiénes están participando en la marcha? Para este millón de firmas.
En este momento son tres instancias, diríamos, ¿no? El Espacio Feminista, que es una red nacional de organizaciones feministas de muchísimos años, que han construido muchísimo en este país acerca del reconocimiento hacia las mujeres. La Marcha Mundial de Mujeres, que bueno, estamos constituidas desde 99, que tenemos alrededor de unas 200 organizaciones. Y desde luego se colocó también el Espacio de las Trabajadoras a partir de la Vicepresidencia de Género de la Unión Nacional de Trabajadores, que ahí estamos hablando de muchísimos más sindicatos como el Seguro Social, telefonistas, también el STUNAM, que es pues, el ámbito educativo de la educación superior en México, tranviarios, también están ellos, y ASPA, me parece, también las compañeras que no se les debe decir azafata, se me fue ahorita,
pero sobrecargos,
las compañeras sobrecargos también, ellas también están, son muchos más sindicatos los que están metidos en esta posibilidad de organizarnos para lograr un millón de firmas. Sin embargo, la Marcha Mundial tiene presencia en 60 países y en este momento la coordinación internacional está en América con las brasileñas.
Sí.
Ellas están coordinando después de Canadá, de las mujeres de Canadá, ahora las brasileñas están coordinando, y estamos también pidiendo a partir de correos electrónicos, vía electrónica, el apoyo de otros países, ¿no? También para este millón de firmas.
A ver, Luz María, Jessica, yo tengo un formato en mi trabajo para este millón de firmas. Y lo tenemos ahí en la recepción para que las mujeres lean, las que quieran se animen a firmar. Y un compañero preguntaba, ¿por qué solo mujeres? Porque yo puedo manifestarme en contra de esa violencia, de esa represión por parte del ejército, de las fuerzas policíacas que ejercen sobre la población femenina. Pero ¿por qué solo pueden firmar mujeres y yo no?
Bueno, quizás aquí es un interesante punto, porque nosotros estamos impulsando hombres y mujeres. La firma debe ser así, porque evidentemente las más afectadas cuando hay este tipo de espacios de militarización y espacios de agresiones policíacas, que lo estamos viviendo más cercanamente ahora, sí, somos las mujeres, lo que pasó en Atenco, ¿no? Somos como las frágiles, las más vulnerables, ¿no? Sin embargo, pues está para hombres y mujeres este tema. Los pueblos que están alrededor de los retenes son igualmente afectados, ¿no?
Pero las firmas también pueden ser de hombres.
También,
sí.
Sí, es una situación abierta e incluso de la convocatoria sería que participaran también compañeros, ¿no? Los compañeros de vida, amigos, trabajadores, sindicalistas, que se unieran a esta misma lucha, porque de otra manera no podemos tener una fuerza para seguir adelante.
¿Y cuándo se pretende concluir este millón de firmas? ¿Tiene un periodo de finalizar, inicio y fin?
Sí. Estamos iniciando el 11 de septiembre, también una fecha importante, y el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, hacemos un primer corte. Pero hacia mayo del 2008 estaríamos intentando entregar ese millón de firmas, ¿no? Otro trabajo de la marcha, que será una caravana también, ¿no? Esa parte.
¿Y a quién le van a dirigir este millón de firmas?
Pues está dirigido a todas las instituciones, diríamos, formales, los tres poderes, el poder judicial, evidentemente, el poder legislativo, el poder ejecutivo, ahí está, pero tenemos también que hacerlo llegar a las comisiones estatales, nacionales de derechos humanos, ¿no? Es increíble las respuestas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en todos estos últimos casos que estamos viendo.
Sí,
¿no?
Ahí está,
ahí, Socolita. Grave.
Eso bueno, seguimos platicando sobre este tema, sin duda muy interesante. Vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Espacio Abierto.